El estudio de hoy corresponde a el miércoles 12 de agosto del año 2020. Hoy continuamos con esta serie, La Biblia desde 30.000 pies, y estaremos volando sobre el libro de Apocalipsis, capítulos 12 al 22, entre muchas otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. En la segunda mitad de Apocalipsis leemos algunos de los textos más intrigantes de toda la Biblia. Vemos un preludio del futuro juicio y el reino de Jesús de los 1000 años en la tierra. Y vemos el eventual destino de los incrédulos y el eterno destino de la iglesia que somos nosotros. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, y al concluir nuestra jornada sobre la Biblia desde 30.000 pies de altura, veremos y descubrimos cómo la historia del mundo culmina y nosotros vemos a Jesús en su espléndida gloria. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: hoy aterriza el avión. Finalmente hemos llegado y pasado por toda la Biblia. Hoy veremos el libro de Apocalipsis para componer los 66 libros. Sí, ya se pasó mucho tiempo y el COVID no nos ayudó mucho. Pero en cierto sentido, cuando este COVID-19 nos atacó, yo creo que la pregunta más común que se ha hecho es: ¿es esto el fin del mundo? ¿De veras que esto tiene que ser el fin del mundo? Bueno, yo quisiera que no sabemos nadie cuándo es exactamente el fin del mundo, pero sí sabemos que el predecir el fin del mundo es algo que han practicado muchas veces. Les voy a mencionar varias veces que algunas personas se han atrevido a predecir el fin de las edades, el fin del mundo. Entonces, les voy a presentar algunos de los cientos, quizás miles de personas que se han atrevido a predecir el fin del mundo. En primer lugar, hace 2000 años que hubo una comunidad cerca del Mar Muerto, conocida como la comunidad de los Esenios, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Aquella comunidad creía que la invasión romana de Roma a Jerusalén y consecuentemente iban a caer 70 años después. Ellos pudieron ver las luchas de los judíos a contra de los romanos desde el año 66 hasta el año 60 antes de Cristo, y lo consideraron la batalla final donde el Mesías, y ellos pensaban, esto es el fin del mundo, finalmente el Mesías va a venir al mundo. Nosotros sabemos que ya había venido y Jesús mismo había predicho la caída de Jerusalén. El año 365 después de Cristo, como les he dicho, solamente unos cuantos puntos de las personas que se han atrevido. Cuando sucedió que un arzobispo dijo que vendría el fin del año 500, Hipólito de Roma y Erineo, que vivieron a ese mismo tiempo, predijeron el regreso de Cristo. Unos 1000 años después de eso, un clérigo, incluyendo, sí, al Papa Silvestre II, predijeron el fin del mundo y el principio de un nuevo milenio. Cuando todo eso sucedió, hubo disturbios por todos lados. Desataron todo tipo de disturbios porque decían que ya venía el reino milenial cuando se cumpliesen los 1000 años de sus tiempos. Así que por toda Europa se desataron este tipo de disturbios y muchas gentes se esforzaron para ir a Jerusalén, para estar ahí para este evento que supuestamente en el año 1500 aún también Martín Lutero se atrevió a decir que el fin del mundo tomaría lugar como para el año 1600. Entonces hubo diferentes cultos que decían que vendría el mundo. Recordamos a Armstrong, que hizo sus predicciones acerca del fin del mundo, y luego en el año 1775. Entonces, para los años 1900, David Perch, que era el dirigente de la organización llamada Hijos de Dios, hizo la predicción que el año 1974, y ellos, aquel culto llamado los Hijos de Dios, salvarían al mundo de la crisis venidera. No sé cómo lo pensaban, pero así lo decían ellos. Los Testigos de Jehová han sido notorios en predecir el fin del mundo y otro tipo de actividades que nunca sucedieron. Predijeron que varios fechas, el año 1974, 1914, y luego 1988, luego 1918, y luego que el año 1975. Esto es solamente una de las fechas que sobresalen. También muy notorio, aquel libro que se escribió por Heroldo Compasión que decía 88 razones por qué el rapto debe tomar lugar el año 1988. Y ese libro lo enviaron a todos los clérigos que se conocían y se vendieron muchos libros. Yo recuerdo que muchas gentes venían a mí con ese libro en su mano, reclamándome y diciendo que yo debía de advertir a mi congregación de que en ese año iba a ser la venida del Señor. Se equivocaron todos ellos. Y luego por el año 1989, también por el año 1991. Todos estos se equivocaron. También como también muy notorio, Heroldo Camping también. Es interesante que al fin, que también Nostradamus en agosto de 1999 sería el fin, y dijo el fin, y dijo desde el cielo vendrá el gran terror. Por eso se refería a Satanás y muchas otras cosas. Entonces, el fin de los tiempos ha sido predicho y profetizado por grandes números de personas por los últimos 2000 años. No es nada nuevo. Y muchas gentes todavía escriben libros diciendo de cuándo va a regresar Jesús con todo y qué. Todos sabemos que la Biblia claramente dice en varias escrituras que el día y la hora nadie lo sabe, principalmente Mateo 24:36, ni los Testigos de Jehová, ni Hero, tampoco esos hombres que se consideran inteligentes se han equivocado completamente. Entonces, nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y un delineamiento de... Vamos a estar en capítulo 12, pero quiero mencionarles capítulo 1 y verso 19 de Apocalipsis. Encontramos un delineamiento que Juan nos presenta. Juan sigue el delineamiento y así escribe todo el libro de Apocalipsis. Entonces, dice, escribe las cosas que has visto, y escribe las cosas que son, y escribe lo que han de seguir después de estas, después de los dos puntos que ya mencionó en verso 19. Y es como se desarrolla el libro de Apocalipsis. Juan escribe lo que vio, aquella visión gloriosa de Jesús en el capítulo 1, y luego Juan escribe de las cosas que están sucediendo en sus tiempos. En sus capítulos 2 y 3, menciona lo que Jesús le dijo que enviara a las siete iglesias de Asia Menor. Jesús las dictó mensajes específicos. Entonces, así que Juan los escribe y envía estos mensajes a las siete iglesias de las cosas que estaban tomando lugar en ese tiempo. Luego, comenzando con el capítulo 6 de Apocalipsis, Juan escribe acerca de las cosas que tomarán lugar después de esto. Las cosas que tomarán lugar después de esto. de lo que está sucediendo en el cielo, y Juan ve y escribe todo hasta este punto, hasta llegar al capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, vemos, en caso que ustedes no se hayan fijado, tengo mi punto de vista literalmente del libro de Apocalipsis. Quiero explicárselos, porque no todas las gentes están de acuerdo conmigo. Hay cuatro interpretaciones mayores que se encuentran acerca del libro de Apocalipsis. Cuatro puntos de vista mayores al interpretar la escatología en general del libro de Apocalipsis. Específicamente, un punto se llama el punto de vista pletórico. Este punto de vista de las cosas que escribieron en el libro de Apocalipsis, todos son históricos y todos ya se cumplieron en alguna forma. Todos se han cumplido en alguna forma. Y se cumplieron como para el primer siglo de la historia de la iglesia. Se ve la destrucción del templo de Jerusalén. Viendo esto, entonces, tomó lugar 70 años después de Cristo, en el primer siglo, dicen que todo ya se ha cumplido. Y hay un punto más moderado que es parcial, que dice que la mayoría de lo que dice el libro de Apocalipsis se cumplió en parte, con excepción de los últimos dos capítulos, donde habla de cielos nuevos y tierras nuevas y todo lo demás. Aparte de eso, ellos dicen que todo se ha cumplido, históricamente ya se cumplió. Entonces, el problema con ese punto de vista es que esto va a contra de lo que Apocalipsis describe y se menciona no menos de 7 veces. Se llama profecía. Verso 3 del capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Algo se ha profetizado y se ha predicho. Este es un punto de vista parcial. Vamos a ponerlo a un lado por un momento. Entonces, el segundo punto de vista es el punto de vista histórico, dando a entender que el libro de Apocalipsis es esencialmente un panorama. Es un panorama de las edades, es lo que dicen. Un punto de vista histórico, una presentación histórica de la invasión de Roma a Jerusalén y el levantamiento de la Iglesia Católica y el levantamiento de los islámicos. A otros hasta ven la revelación francesa cumplida en el libro de Apocalipsis. Este libro de revelaciones, y también esto nos enseña que es profecía, que la vemos como un panorama de historia de la iglesia, que la mayoría se ha cumplido ya históricamente. El punto de vista número 3 es un punto de vista alegórico. Este punto de vista alegórico es el punto número 3, que de veras no es lo que dice, que simplemente el libro de Apocalipsis dice, es algo que se escribió para decirnos la lucha cósmica de las edades entre el bien y el mal. Ese es el punto de vista alegórico. Pero si quieres ver conflictos y interpretaciones diferentes, veamos las gentes que han leído la Biblia y discuten el libro de Apocalipsis en forma alegórica. Porque dos personas, ni tres ni cuatro, salen de acuerdo. Cada uno tiene su punto de vista porque dicen que lo que ellos entienden es lo que da a entender. Así que todo esto es alegórico. El punto número 4 es el punto de vista futurista, que es el punto de vista que yo creo que es el más cerca. El punto de vista futurista se interpreta el libro de Revelaciones, principalmente capítulo 6 hasta el 22, como algo que tomará lugar en el futuro. Que lo que estamos viendo es una predicción emblemática de los eventos literales. Vamos a leer, a ver, escúchenme. Unas predicciones emblemáticas de los eventos literales. Naturalmente que están en forma literal, en forma emblemática, en forma de señales. Este es lo que es Apocalipsis capítulo 1:1, que dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos de las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Enviándolas. Es un punto de vista emblemático en forma, pero predice eventos literales que tomarán lugar en el futuro. Un una tribulación literal, literalmente el regreso de Cristo a la tierra, y literalmente un reino milenial, y literalmente un juicio futuro, y literalmente una recreación de tierra nuevas y cielos nuevas y un estado eterno. Todo este punto de vista literal, yo creo que hace dos cosas. En primer lugar, armoniza lo que Jesús predijo de los últimos eventos en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Son tres evangelios. Mateo 24 y Marcos 13 y Lucas 21. Todo esto son, describen el discurso del Monte de los Olivos. Jesús nos habla de eventos futuros que corresponden directamente con el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis se extiende acerca de las enseñanzas de Jesús. Todo esto queda armonizado cuando lo vemos con un punto de vista literal para el futuro. Y en segundo lugar, esto sigue la interpretación histórica y literal de la Sagrada Biblia. Cuando tomamos la Biblia en forma histórica, en punto de vista que que no es escatológico, muchos de ellos afirman y dicen que todos los mileniales dicen: yo creo en la interpretación alegórica, literal y histórica de la Biblia, exactamente cuando se habla de escatología. Excepto cuando habla del libro de Apocalipsis. Este punto de vista futurista sostiene el punto y interpretación histórico, literal, y que es lo mismo que creemos nosotros en toda la Biblia, algo para el futuro. Entonces, comenzando con capítulo 12 de Apocalipsis, ya estamos en el periodo de la tribulación, y comenzamos la semana pasada cuando vimos la primera media parte del libro de Apocalipsis, capítulos del 1 al 11, sumarizamos, presentamos varios juicios de los tiempos futuros, de los juicios futuros, y habrá 70 sellos, 7 sellos, perdón, seguido por 7 trompetas, 7 juicios y 7 copas de la ira de Dios que se derraman. Van progresando y en una forma intensa y rápida al paso del tiempo. Entonces, cuando Dios complete con el derramamiento de los 7 copas o 7 ampolletas, Dios ha juzgado la tierra y Dios entonces establecerá su reino milenial. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 11, al fin dice una afirmación tan clara que dice en Apocalipsis 11, se presentan. En capítulo 11, verso 15, dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es el verso 15, 16. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, 17, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que es, el que eras, el que has de venir, porque has tomado gran poder y has reinado, 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido a tiempo a juzgar los muertos y a dar galardones a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. En el capítulo 12 que sigue y capítulo 13 de Apocalipsis estamos viendo un gran conflicto, un conflicto cósmico. Este conflicto que ha tomado lugar desde el principio de los tiempos y comenzó en el cielo y continúa su plenitud en la tierra, desafortunadamente para nosotros. Y estos son del capítulo 12 y capítulos 13. Es un conflicto que comenzó en los lugares celestiales con Satanás y sus miniaturas de demonios, y la gran lucha toma lugar en el que concluye con capítulo 13 y el anticristo. Antes que comencemos a leer en capítulo 12, quiero, a veces les doy introducciones, pero quiero explicar algo que yo creo que ustedes necesitan saber cuando vamos a concluir el periodo de la tribulación para ver la venida de Cristo en el capítulo 19 de Revelaciones. En el estudio pasado mencioné que el periodo de la tribulación es tiempo difícil. Va a ser el peor de los tiempos, de todos los tiempos. Entendamos con punto de afirmación y exclamación. Será los tiempos más difíciles. Y les voy a presentar tres pasajes. El primer pasaje se llama Jeremías capítulo 30, verso 7. Escuchemos lo que dice en forma poética. Dice, inquiere ahora y mirad, y el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos sus rostros. 7. ¡Ah! ¡Cuál grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacobo, pero de ella será librado. Esto quiere decir que todos los descendientes de Jacobo, que es Israel, van a sufrir, pero de ella Dios los librará a todos. El fin del capítulo dice que, y cumpliendo los pensamientos de su corazón, en el día de Dios entenderéis todo esto. La segunda escritura la encontramos en Daniel capítulo 12 y 1. Dice, aquel tiempo Arcángel se levanta con sus amigos y se elevará contra sobre los hijos, que está diciendo el profeta Daniel. Dice, habrá tiempo de sufrimientos como nunca lo hubo desde que ha habido naciones en la tierra. Eso es Daniel 12:1. Y en aquel tiempo tu pueblo serán librados, cada uno de ellos que se encontraron escritos en el libro de la vida. También Mateo capítulo 24, son las palabras de Jesús. Mateo 24, verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Se oye difícil. Parece ser como que, perdón, el peor de lo peor, como dice el verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En verdad, esos días serán acortados, porque simplemente serán 42 meses, 3 años y medio, 1160 días. Todo esto se presenta en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. 42 meses, 3 y medio años, 1260 días. Eso será más peor que la guerra segunda, que el COVID-19 que estamos experimentando. Peor que el holocausto. Serán tiempos difíciles en la historia. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis en una forma clara, forma literal, para el futuro, una interpretación literal, vas a llegar a entender, lo entiendo. Esto suena como que describe los tiempos más difíciles de la historia humana. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12 y verso 1, que dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. 3. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, 4. Entonces, afortunadamente, no hemos ignorado las advertencias y las interpretaciones en ninguna parte del Apocalipsis. Como ya mencioné en el estudio pasado, de los 404 versos de Apocalipsis, encontramos 360 citas directas del Antiguo Testamento. En otras veces que encontramos en la Biblia y hemos visto emblemas como esto del sol, la luna y dos estrellas es en Génesis, donde en Génesis el padre José Jacobo nos da la interpretación, porque no tenemos que ignorar, ya que la Iglesia Católica dice que está presentando a la Virgen María. No tenemos que pensar o equivocarnos, porque Jacobo dice que fue la nación de Israel. La mujer es Israel, ¿cómo lo sabemos? Porque José tuvo un sueño y José fue tan ingenuo para platicárselo a sus hermanos acerca del sueño. Les dijo, hey, quiero decirles que tuve un sueño. En ese sueño, eran dos partes, dijo. Aquí la segunda parte, José dijo, en este sueño yo veía que el sol, la luna y 11 estrellas todos se inclinaban a la estrella, a mi estrella, que fue la mía. Jacobo interpretó el sueño porque dijo, ¿qué? ¿Tú quieres dar a entender que tú, o yo, y tu madre, y tus 11 hermanos nos vamos a inclinar a ti? Ahora vamos a leer que si dejamos que la escritura interprete la misma escritura, veremos que el verso 2 es una mujer al momento del alumbramiento. Jacobo, su esposa y sus 11 hijos de Jacobo, siendo 12, representaban las dos estrellas, la luna y el sol. Todos emblemáticamente vendrían a ser las 12 tribus de Israel. Esta es la nación de Israel que se ve en el verso 2. Entonces, si vamos a tomar la escritura literalmente y que la escritura interprete, la escritura solamente puede decir una sola cosa. Aquí está hablando de una mujer que está dando a luz a un niño. Esta mujer es Israel. Y Israel, estando y habiendo concebido, clamaba con voz de parto. Entonces, eso es la iglesia. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí, el Antiguo Testamento dice, si esta es la iglesia, entonces vemos que concibió y está para dar a luz. Entonces, si lo vamos a interpretar desde Génesis, que es la nación de Israel, que está para dar a luz con dolores de parto. Y luego dice, también apareció otra gran señal en el cielo, que aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. No nos vamos a sorprender de encontrar que Israel se ve en la profecía futura. Después de todo, como ya se los he leído, Jeremías 30, es tiempos de los problemas de Jacobo, otro nombre para Israel. Son tiempos de angustia para Jacobo, pero de ella serán librados todos. En Daniel 9 también presenta la profecía de 7 semanas. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, que son los hijos de Israel, y para tu santa ciudad. Esto fue Jerusalén. Entonces, encontramos tanta información acerca de que la profecía para Israel acerca del fin. Esto no nos debe sorprender que así es. Entonces, veamos Apocalipsis 12:4, que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En las profetas de Israel dice que llevará a su pueblo, y este es el Mesías, y dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con varón de hierro en todas las naciones, a su hijo fue arrebatado para ir a los cielos. En este verso 5 presenta la vida de Jesucristo desde la encarnación, sus sufrimientos y su coronación. Ese es el verso 5 de Apocalipsis 12. Entonces, aquí hemos visto la predicción y la persecución del pueblo judío por Satanás mismo históricamente hasta el fin de los tiempos. Todo esto por un niño y con las intenciones de destruir a este niño antes que crezca, es lo que ha hecho Satanás. Vamos a regresar a Génesis capítulo 3 y verso 15, que se encuentra la profecía de el primer prototipo evangélico que se presenta, la primera promesa de la salvación a través de el Mesías, nuestro Mesías. Dios le dijo a Satanás, a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es lo que está diciendo Génesis 3:15. Tú le aplastarás su cabeza. Entonces, aquí vemos la predicción de que un niño nacerá y ese niño sufrirá a que le va a apretar la cabeza. Le herirá en la cabeza, pero este niño tomará autoridad y va a herir el calcañar. Desde que esa promesa de capítulo 3:15 se presentó, podemos ver la batalla que nos muestra las Escrituras. Piensen de esta manera. Si yo te dijera antes de venir al servicio de la iglesia, cuídate porque después de la iglesia te voy a perseguir y te voy a quebrantar tu cabeza. No se preocupen, esta es solamente una ilustración. Pero si yo dijera eso a una persona y esa persona lo tomara seriamente, tú harías todo lo que puedas para poder aludir ese tipo de que tome lugar esa actividad. O me contraatacarías. Entonces, vemos a través de toda la Biblia que el deseo de Satanás comenzaron con la La primera fue cuando Caín mató a Abel. Abel, pensó Satanás, quizás Abel es donde va a venir la descendencia para este niño. Aquí Satanás inspiró a Caín para matar a su hermano Abel. Pero esto no funcionó porque Dios sostiene la descendencia a través de otro descendiente de Adán que es llamado Set. Y las promesas continúan. Entonces vemos que al paso de los años, Satanás corrompió todo los habitantes del mundo para que Dios pudiese juzgar y destruir los habitantes de la tierra con un diluvio y todos fueron ahogados, menos 8 personas que sobrevivieron. Noé y su familia sobrevivieron el diluvio y el linaje continúa a través de Noé hasta que continúa las amenazas de Satanás cuando aparece Abraham, Isaac y Jacobo. Jacobo robó las bendiciones de su hermano Esaú. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Esaú no le dio importancia a la primogenitura y la vendió por un plato de sopa. Esaú sabía que era quiero recibir la bendición, pero cuando Esaú se dio cuenta que su hermano lo había engañado, dijo: mataré a mi hermano Jacobo porque mi hermano me quitó la bendición, aunque yo no la quería, pero me la quitó por un plato de sopa. Sí, lo mataré. ¿Por qué tanta violencia? Satanás ha inspirado a Esaú para que mate a Jacobo, de donde eventualmente vendrá la descendencia de Cristo. Continuamos esa verdad. Llegamos a Faraón en Egipto. Faraón dio esta orden loca a las parteras de que mataran a todos los niños hebreos que nazcan. Entonces, las niñas pueden vivir, pero si es niño, mátenlo. Esto continúa. La profecía fue hecha al linaje del rey David, que de ahí vendría el... Así que Saúl fue inspirado satánicamente para matar al rey David, a punto que intentó dejarlo clavado en una pared. Lo persiguió con fin de matarlo y exterminarlo. Entonces, sí, había coraje, pero más que esto, hubo algo que provocó por Satanás, por la profecía de Génesis 3:15. las cosas continúan de mal en peor. Recordemos, Amán dijo que intentó matar a todos los judíos y exterminarlos todos en un día. Esa fue la ideología de Amán. Entonces, más tarde, en Segunda de Crónicos, capítulo 22, Atalaya pudo matar casi a todos los herederos del reinado de Judá. Los mató a todos, pero uno que se escapó, excepto uno que se pudo escapar. Aquel niño llamado Joás fue escondido. Si Joás hubiera sido exterminado, entonces allí se hubiera acabado el linaje sagrado del rey David, donde vendría la descendencia y nacería el niño Jesús, el Mesías. Vemos esta revelación y este contraataque a través de todas las escrituras hasta venir al tiempo cuando nació el niño en Belén. Y este rey loco llamado Herodes dijo: maten a todo niño varón que sea de 2 años para abajo en Belén. Eso fue horrible, ¿verdad? ¿Por qué tan horrible? Porque el tiempo continúa y la idea, el plan de Satanás era de exterminar la simiente. Cuando nació el niño Jesús, que va a Apocalipsis 12:13, dice que Jesús nació y fue coronado. Entonces, aquella mujer que es Israel huyó al desierto para quedarse allí, por donde sustentará por un tiempo y mitad de tiempo. Y se dieron a la mujer 12:13. Apocalipsis 12, capítulo 12, versos 13 y 14, nos habla del niño. Y el periodo de 7 años de la gran tribulación tomará lugar literalmente en su tiempo, los últimos 3 años y medio. Vamos a ver Apocalipsis 12, 13. Dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, pero persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente y el desierto y el lugar donde se sustentará por un tiempo y mitad de tiempo. Así que en el periodo de la tribulación, en la tribulación venidera, Satanás va a desatar su furia a contra de la nación de Israel, por eso que se le llamó tiempos de angustia para Israel. Tiempos de angustia para Israel. Entonces, Jesús lo explicó de esta manera. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veas en lugar santo la abominación desolada de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judá, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Entonces, lo que Jesús nos dio a entender, emblemáticamente nos está diciendo algo que tomará lugar, que huyamos al desierto. No sabemos de veras dónde fue. En esos tiempos se creía en Petra, Jordán, donde supuestamente eran lugares protegidos, que se podían proteger los hijos de Israel, pero en nuestros tiempos modernos, ya que se pueden lanzar bombas desde los aires, así que en ningún lugar de esos es seguro. La gente ha estudiado, dicen que será aquí o allá, Petra. Honestamente, yo no puedo entender dónde se refiera. Lo único que sí sé es que Dios va a proteger a los judíos, a los hijos de Israel, después de todas esas horribles persecuciones. Aquí menciona una gran águila, y mucha gente ha sido muy creativa cuando llegamos a Apocalipsis 12, 14. Ustedes recordarán que Dios le dijo a los hijos de Israel cuando lo estaba guiando por el desierto, cuando salieron de Egipto, en Éxodo capítulo 19, Dios dice: ustedes vieron lo que les hice a los egipcios y cómo yo los llevé como en alas de águilas y los traje hacia mí. Esto fue un emblema de protección. Muchos dicen, porque menciona águila, quizás mente se refiere a los Estados Unidos, que de veras es una profecía. Esta es el águila que emblemáticamente representa a la nación estadounidense, porque en el sello de los Estados Unidos de América se ve el águila, y posiblemente Estados Unidos va a proteger a Israel, porque vemos ese símbolo en el sello de los Estados Unidos. O también como los Estados Unidos tiene ejércitos por todo el mundo. Capítulo 13 de Apocalipsis nos lleva a uno de los personajes principales, y esto es a la bestia. De veras, típicamente no le llamamos bestia. Dios le llama bestia. Dios conoce su carácter bestial. Entonces, este dirigente del periodo de la tribulación se le reconoce casi siempre, 50 veces se le da el título en las escrituras, se le llama el anticristo. ¿Cuál le llamó anticristo? Se llama el inicuo, Pablo le llama inicuo, otros le llaman el hombre de perdición. Tiene diferentes títulos que se le da, pero también se le llamó el cuerno pequeño por Daniel. Pero nosotros típicamente le vamos a llamar el anticristo. Dios le llama bestia. En el capítulo 13, verso 1 dice: Mas sobre la arena, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Cuando habla de corona, habla de autoridad de rey. Y en el verso 4 dice: Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. 6. Abrió su boca y blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los que moraban en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso es. Entonces, aquí vemos que no vino como bestia, sino que viene como un hombre de paz. Viene con el lenguaje hermoso, con un plan económico, donde el mundo va a estar en un caos político y financiero. Él trae la solución. Lo vemos en capítulo 14. En el capítulo 6 de Apocalipsis, en un caballo blanco, como los héroes de las películas de nuestros días, siempre aparecen en un caballo muy hermoso. Viene con un plan de paz y dice que va a resolver los horribles problemas del Medio Oriente entre los palestinos, Israel y muchos otros. Pero nosotros sabemos que vemos un cambio. También tiene una boca que dice grandes cosas, y en medio de ese periodo de 7 años, que es la mitad de la gran tribulación, va a reclamar ser adorado. ¿Cómo lo sabemos? Porque no solamente Apocalipsis, pero también según Tesalonicenses capítulo 2 y verso 3, dice: Este hombre de pecado que se opone, nadie os, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, yo os decía esto? Palabras del apóstol Pablo, donde nos advierte de quién es este anticristo, de que va a hacer guerra contra los elegidos, contra la iglesia, tú y yo. Vamos a ir al verso 16. de... Vamos... Apocalipsis 13, 16, que dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, y les pusiesen una marca en la mano derecha de la, en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca del nombre de blasfemia, o el número de hombre. Que hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y es el número 666. Es obviamente que en el periodo de la tribulación, la única solución para este maligno es que algunos dirigentes van peligrosamente, van a buscar un globalismo, acuerdos mundiales, van a ignorar sus propias pólizas y van a querer tener un gobierno mundial. Hasta este día, las gentes cuentan en la estabilidad de los dólares, el euro y el yen, pero muchas gentes a nivel mundial, aún dirigentes en Rusia, cuando han tenido sus reuniones, están haciendo, tratando de no levantar al dólar, ni al yen, ni al euro, sino ellos quieren inventar un sistema monetario mundial. Entonces sería, en Apocalipsis 14 se presenta una variedad, en particular el que llena la predicción que hizo Jesucristo mismo en Mateo 24. Vamos a leer Apocalipsis 14, 6, que dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Entendamos pues lo que está diciendo aquí Juan. Durante el periodo de la tribulación, de la gran tribulación, el tiempo más peor de la historia humana, el rapto ya tomó lugar. Nosotros, la iglesia, ya hemos sido arrebatados, estamos en el cielo, y muchas gentes no quieren reconocer de este avivamiento que tomará lugar durante el periodo de la gran tribulación. Va, en primer lugar, dos testigos en Jerusalén y 144 gentes, descendientes judíos, se mencionan sus tribus, que se van a convertir y creer en Jesucristo como Mesías. Entonces, tenemos los dos testigos, que, y luego los 144,000 sellados, y el resto de este capítulo nos menciona 144,000. Apocalipsis 11 nos habla de dos personas, un gran número de personas, que naciones mundiales, que vendrán para tener y poner su fe en Cristo, en Jesucristo. Eventualmente, por el testimonio de los 144,000, los dos testigos en Jerusalén, estos dos testigos en Jerusalén y 144,000 sellados son multitud mundial que van a testificar. Y muchas naciones van a venir a aceptar a Jesucristo como Mesías. Entonces vemos como si Dios nos dio una última pequeña oportunidad, el último esfuerzo para que el evangelio se predique por todo el mundo. Y notemos que un ángel está volando en medio del cielo, predicando el evangelio eterno. Honestamente, yo he pensado y he dicho, bueno, Dios, sería mucho mejor que para todos nosotros si nos lo mencionaras por adelantado. Imaginemos si un ángel desciende del cielo mañana por la mañana, todas las 24 horas del día, toda y cada nación y todo idioma está oyendo ese evangelio en su propio idioma. Imagínate. Pero, poniendo esto a un lado, en el periodo de la tribulación, dos testigos y 144,000 sellados son un gran número de gentiles y un ángel, eso es lo que yo creo que Jesús se refirió en Mateo 24 cuando dijo, verso 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En lo que palabras, este verso lo he oído por años y años en las diferentes reuniones cristianas, de que tenemos que esforzarnos y llevar el Evangelio. De otra manera, Jesús no vendrá hasta que el Evangelio lo oiga toda persona. ¿Qué es lo que está deteniendo Jesús? Y si tú eres misionero y vas y testificas, quizás tú le vas a testificar a la última persona que va a oír. Todo esto es bueno. Tenemos que predicar el Evangelio. Tienes que predicar y testificar a todo el mundo. Pero Dios va a venir cuando Él lo decida, cuando Él es su tiempo. Y no depende de ti y de mí regresar a Jesús a la tierra. Lo que está diciendo en Mateo 24 es que este evangelio será predicado a todo el mundo. Porque estos 144,000 judíos, estos y los dos testigos en Jerusalén y este ángel están predicando, testificando a nivel mundial. Y luego vendrá el fin. Esto, ya que les hablo de esto, la palabra que aparece aquí, naciones, en el verso 14 de Mateo 24, a todas las naciones es adas en griego. Esto quiere decir que todo grupo étnico tendrá que oír el evangelio en su propio idioma, en sus propios dialectos, para que nadie sea engañado, ni nadie diga, a mí no se me dijo, yo no lo entendí. Entonces, capítulo 15 de Apocalipsis es un capítulo corto que tiene solamente 8 versos, pero nos presenta el último grupo de juicios y de copas o las ampolletas que son lanzadas, donde el fuego aparece rápidamente, los juicios que vienen del trono de Dios a la tierra, y parece ser que es lo más peor de los que están. Es el tiempo más peor de la historia. Pero después de esto, Dios ya juzgó la tierra. Satanás será atado. Y luego esto viene después de esto, sucesivamente en la tierra. Así que capítulo 15 nos presenta todo esto. Capítulo 16 de Apocalipsis, encontramos una lista de esos jueces. Dice, ahora seguimos en Apocalipsis 16, 13, para leer 16, 1 dice, y oí una gran voz que decía desde el tiempo, siete ángeles dominan sobre la tierra, siete copas de ira. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres para que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Entonces, son un tipo de plagas. Jesús lo predijo, que habría pestilencias, es lo que dijo Jesús, habrá pestilencia. Estamos pasando por periodos de pestilencia a este momento con COVID-19. Hemos aprendido algo muy interesante con este COVID-19, que no se le necesita mucho para controlar la mente de todos los habitantes de la tierra, les puedes traer temor. Hables de algo que les va a traer tanto temor como que entiendan perfectamente. Esto te puede matar. Y todos los habitantes de la tierra los puedes hacer que hagan lo que tú quieras y les puedes infundir este temor. Como yo lo he dicho en el pasado, yo creo que lo que estamos experimentando es capítulo 13, 14 y 16 de Apocalipsis. Esto solamente es un preludio de lo que vendrá. Esto nos muestra de que los gobiernos te pueden decir que hagas esto y tienes que tomar este tipo de medicina, este tipo de vacuna, y esta vacuna va a venir en tipo de ampolleta o un tipo de chip, ¿verdad? Ahora seguimos en Apocalipsis 16 y verso 3, que dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar rojo. Yo recuerdo cuando yo vivía en California que había un tiempo que el océano a veces nos traía olas rojas que parecía sangre. Yo las vi en la costa de California. Y esto nadie lo podía negar porque parecía sangre. Y porque este es un juicio divino de que nos está hablando Apocalipsis 16 y verso 3 en adelante. El verso 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Así que vemos un ciclo hidrológico que está diferente. Lo que está sucediendo en el océano y está lloviendo raramente en nombre del cielo. Entonces, el verso 8 dice: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, la cual fue dado a quemar los hombres del fuego. Puede ser radiación o explosiones en el espacio, no lo sabemos, pero ya veremos. Puede ser también que sea que se rompe la tela de ozón. Verso 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Esto es muy interesante porque a través de los años que los científicos seculares, incluyendo Carl Sagan, dicen que habrá uso de armas nucleares en la Tierra que va a ser particular y las partículas que estarán sobre los aires van a llevar la Tierra a lo que le llamaron invierno nuclear, porque no se va a ver la luz del cielo como es natural, sino que... Verso 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua que se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes orientales. Gráficamente se refiere a la palabra oriente, Anatolia, en tiempos modernos es donde se encuentra Turquía y el Asia Menor. Entonces, el libro que yo escribí, pueden leer todos estos detalles para entender el libro de Apocalipsis, para que vamos a ir al verso 14, que dice... Verso 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, que del trono, diciendo: esta es. El Armagedón es un hermoso valle que ha sido reconocido como el Valle de Jezreel. Es un valle real en Israel en estos días, donde cuando vamos a Israel y vamos por gira, nuestra gira pasamos por ese lugar que le llamamos el Valle del Armagedón. Es una hermosa vista panorámica desde donde vivió Jesús. Jesús lo veía todos los días. También se le llamó el Valle Jezreel, porque es como 150 millas cuadradas hoy. Y los agricultores lo están usando, pero en el pasado las batallas que tomaron lugar en esa parte del mundo siempre veían y se enfrentaban en ese valle llamado el Valle de Armagedón. Históricamente es tiempo en el Medio Oriente donde lo usan los agricultores, pero ahí va a ser el que será en el Eufrates se secó, así que las guerras pueden tomar en este lugar. Esta es el última y gran batalla en el Valle de Armagedón, y las siete copas completan la ira de Dios. Capítulo 17 y 18 nos muestran dos facetas de juicios de Dios. Estos juicios que se llaman donde Dios juzga a Babilonia. Capítulo 17 es la Babilonia religiosa. Capítulo 18 es la Babilonia comercial o comerciante. Voy a pasar a capítulo 19, verso 1, para ver qué dice. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. 3. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces, en el capítulo 19 de Apocalipsis, o Revelación, hemos visto la culminación de la esperanza cristiana por los últimos 20 siglos. Esto es el pináculo de la oración de los discípulos, porque nos habla de la segunda venida de Jesucristo. Esto será la respuesta a todas las oraciones por los últimos 20 siglos. 2000 años hemos estado orando, diciéndole a Dios: venga tu reino, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Ahora esa oración queda contestada al pie de la letra. Aquí vemos en Apocalipsis 19, verso 11, que es lo que Isaac Watts tenía en mente cuando él escribió este hermoso himno, que tristemente solamente le damos crédito durante la temporada navideña. Pero Isaac no lo escribió acerca de la primera venida. Isaac lo escribió acerca de la segunda venida de Jesús, Apocalipsis 19, donde dice: al mundo paz nació Jesús, o Jesús vino. Permitamos que todo recibamos su rey, que todo corazón se regocije, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: ya no habrá más pecado, ni pesares, ni pecados infestará la tierra. Todas esas palabras que escribió Isaac Watts nos está hablando del cumplimiento de Apocalipsis 19, o que es este hermoso himno de la palabra de las valle de las repúblicas, el himno de las repúblicas, nos dice: mis ojos han visto la gloria venidera, o la gloria del Señor venidero o viniente, que viajó a través y después de la ira de Dios. Nos ilumina fielmente con sus parábolas, y sus parábolas continúan por, y su mente continúa en marcha. Es lo que se escribió en estos himnos. Audible. Vamos a seguir en Apocalipsis 19:11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos en lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y los regía con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Como vimos en Apocalipsis capítulo 12, donde el niño regirá con vara de hierro. Aquí es el varón Jesucristo. Viene a Belén, entra en la tierra para juzgar todas las naciones con mano de hierro. Y el lagar, el vino y furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. 17. Vi un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves de la que volaban en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de jinetes, carnes de todo libre, esclavos, pequeños y grandes. Y eso es el verso 18. Aquí vemos que Jesús regresa al fin de esa batalla del Armagedón. No será batalla, sino que Jesús los va a aniquilar a todos sin quedar ni uno que pueda pelear. Simplemente Jesús va a aniquilar a todos, y todo se acabó aquí en la tierra. Esta es la segunda venida de nuestro Mesías a la tierra. Jesús dijo en Juan 14:3, y si me fuere, vendré otra vez. La segunda venida de Cristo es el asunto. Vamos a verla de esta manera. después del asunto de fe que nos habla las Escrituras, después del asunto de fe, de la segunda venida de Jesucristo se menciona más que cualquier otro asunto en toda la Biblia, en todos los 66 libros. Aparte del asunto de la fe, el asunto de la segunda venida se menciona 144 veces como predicción en la Biblia. Eso es, uno de cada 30 versos del Nuevo Testamento menciona la segunda venida de Jesucristo. Por cada vez que se menciona la segunda venida 8 veces. Por cada vez que se menciona la expiación, se menciona la segunda vez 2 veces. Después del asunto de la fe, el asunto más importante que se menciona más en la Biblia, más que otro asunto, es el asunto de la segunda venida de Cristo. Notemos que Cristo regresa con espada en mano, regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Jesús que no es como el Jesús que vino por primera vez, que se le llamó un Jesús manso y humilde de corazón. En aquellos himnos que se cantaban en la escuela dominical, Jesús manso y humilde, ve y protege a este pequeño niño. Así que eso fue la primera venida de Jesús a la tierra, pero en la segunda venida no. En la segunda venida Jesús no será un manso y humilde. Aquí va a ser un Jesús gigante, poderoso y poderoso. Entonces, y Jesús le dará a la tierra los juicios que la tierra merece por lo que le hicieron y lo que han hecho a contra del plan de Dios. Lo que nosotros, cada uno de nosotros, hemos hecho en pecar contra Dios. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 1 dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. 2. Y prendió a el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1,000 años. 3. Y lo arrojó al abismo. Sí, lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Así, rápidamente. 6 veces en estos 7 versos de Apocalipsis, capítulo 20, se menciona la palabra 1,000 años, 1,000 años. ¿De dónde cogemos el término milenio? Milenio quiere decir 1,000 años. Muy fácil para nosotros en español. Milenio. Entonces, aquí se nos dice con toda claridad lo que se escribió acerca de los textos que Dios dictó en Isaías 11, capítulo 25 de Isaías, y muchos otros versos en el Antiguo Testamento nos hablan en detalle lo que tomará lugar en la edad del reino. Muchos himnos cantados en los Salmos. La Biblia nos anticipa un tiempo donde la tierra, el mundo físico, el universo físico que tú ves, será restaurado aún condiciones nuevas, porque habrá cambios tipográficos, gráficamente, y cambios climáticos. Eso es lo que la Escritura nos dice en forma clara. Así que es literalmente lo que nos está diciendo las Escrituras. Tenemos que reconocer que esto no es nada figurativo, esto es literal. 1,000 años. No toda la gente está de acuerdo conmigo, porque la interpretación de muchos acerca del milenio dice 1,000 años, pero eso no quiere decir 1,000 años. Entonces pregúntale a estas personas que se oponen y te contradicen. Si no dice 1,000 años, explícame qué es lo que quiere decir. Y no lo pueden decir porque en verdad no saben. Cualquiera que sea lo que dice y no dice, dime lo que quiere decir. Entonces, esto es donde los amilenialistas interpretan las Escrituras a su modo. La Biblia es específica con el nombre. Menciona 7 iglesias, menciona 12 tribus, menciona 144,000, menciona una tercera parte de los humanos y 200 62 días, 42 meses, 144,000 sellados, 12,000 millas. Así que el libro de Apocalipsis nos habla de números. Así que si pasas por todo este libro y mencionas números y números, cuando llegas al número de milenio, ¿no quiere decir milenio? Entonces explícame lo que tú crees que debe de decir, porque tú no quieres creer lo que de verdad la Escritura está diciendo. Entonces, si lo ves de esta manera, vas a entender las Sagradas Escrituras, porque si la ves en una forma histórica, una interpretación histórica, así que también lo puedes buscar cronológicamente y ves los emblemas que representan eventos literales que tomarán lugar en tiempos futuros. En el verso 11 nos dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Por eso es que creo que el milenio es necesario. Dice: entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, y además tenía nombre escrito en ninguno conocía en su mismo. Estaba vestido de ropas ceñidas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. 13, el verso 14. Y el ejército celestial es vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y le seguía el caballo blanco, y de su boca salía una boca segunda. Este es el escenario más doloroso que se puede mencionar en toda la Biblia. Es un escenario de la corte, donde hay juez, bueno, hay jurado. No hay ningún debate acerca de quién es culpable. Sentencia, pero no hay descanso. No hay ningún debate. Es una sentencia de juicios. Los últimos dos capítulos de Apocalipsis, no vamos a verlos en el libro. Entonces, en este capítulo 21 vemos la última fase eterna. Se llama el estado eterno. El estado eterno. Y donde vemos cielo nuevo, tierra nueva y nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es la ciudad capital. Y esta tierra, después del reinado milenial, es completamente destruida por Dios. Y Dios desde el cielo crea algo nuevecito. Cielos nuevos, tierra nueva. Una nueva ciudad capital. Lo que se ve en esta capital es como un satélite de la Tierra. En este capítulo se menciona que mide 15,000 millas en cuadro. Piensa en un cuadro, quizás como el tamaño de la luna que vemos, que desciende del cielo hacia la Tierra. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Entonces, no le voy a decir qué es. Dice, verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, y de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3, y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron o son pasadas. 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, nos está dando en este capítulo 21 detalles, como comenzando con el verso 9 de la Nueva Jerusalén. Les quiero explicar. 2,250,000 millas cuadradas. En forma de cuadro, se estima de que fácilmente se puede habitar 20 billones de habitantes, muy fácil, teniendo 75 acres de propiedad o terreno para cada uno. Entonces, lo que vemos aquí es hermoso de imaginárnoslo, ¿verdad? Capítulo 21, 22 nos va a mostrar un río de clara, donde ese río descendía del trono de Dios en el centro. El centro del, el medio de la calle de la ciudad y de uno al otro lado de la, estaba el árbol de la vida que aparece en Génesis capítulo 3, el cual produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a sus ángeles para mostrar a sus siervos las cosas que habrán de suceder pronto. La palabra tacómetro, que mide la velocidad de las cosas, tomarán lugar rápidamente. Verso 7, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ese es. Y yo, Juan, soy el que oí. Y vamos a al verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces notamos cómo la Biblia ha hecho un hermoso círculo. La Biblia comenzó en el jardín del Edén para los humanos. La vida en el Tierra Nueva, la Nueva Jerusalén, será una ciudad con jardín, con un ambiente de jardín. Porque nos habla de un árbol de vida, nos da la ventaja de reconocer que Génesis se abre con un árbol de vida. Así que hubo muerte, tristeza y pesar en Génesis. La muerte y pesar, todos ahora se convierten en gozo. Hemos hecho un círculo. Ahora venimos al último verso, que verso 21, que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Amén. Y apláudale. El avión ha aterrizado después de pasar 66 libros. Padre Santo, gracias por todo este tiempo que nos has permitido de dar un, aunque rápido, vistazo a todos los 66 libros de la Sagrada Biblia. Gracias, Padre Santo. Hemos visto puntos históricos, narraciones poéticos, puntos escatológicos, narraciones bíblicos, todas las cartas, porque tú las has considerado importantes todas, Padre. Tú nos has dicho, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que lee las palabras y las profecías de este libro. Señor, tú nos has prometido que regresarás pronto. Ven, Señor Jesús. Señor, yo también te pido que todos y cada uno que te estamos escuchando estemos preparados, preparados a ser tus siervos, porque tú conoces los tiempos y las temporadas, porque Padre, tú no tienes necesidad de que alguien te enseñe, sino que tú lo sabes todo, y por eso creemos, Señor, todos creemos que estamos experimentando dolores de parto. Estos dolores de parto nos están guiando a tu presencia para venir a vivir contigo por siempre y para siempre. Señor, te pedimos también que tu paz sea sobre todos y cada uno que nos están escuchando, y que esta pandemia ya se termine, y en medio de todas estas adversidades, Padre, te pido por los padres de familia que históricamente no saben qué hacer con sus niños, si llevarlos o no llevarlos a la iglesia, permitirles que vayan a la escuela o no. Padre Santo, ilumínalos. A todos los dirigentes y líderes de todas las organizaciones, nuestro presidente y sus ayudantes, que reciban tus instrucciones, que los ilumines para que hagan las decisiones adecuadas y correctas, decisiones que a ti te agradan y que tú aceptas, Padre Santo. Gracias y gracias. Te lo decimos y lo pedimos y lo recibimos por el nombre de Cristo Jesús, nuestro Mesías. Así sea. Gracias, gracias, gracias. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al miércoles 12 de agosto del año 2020.